Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM, aunque también somos escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Pero sea como fuere, es tu programa de cómics que tenemos todos los sábados, desde hace ya 21 años, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, tenemos aquí este programa para todos vosotros. Noticias sobre cómics, novedades editoriales, reseñas, recomendaciones, en fin, todo aquello que se os ocurra sobre el noveno arte, acompañado, por supuesto, de la mejor música posible. Lo dicho, que todo eso estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis, y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Empezamos ya, pues, ya mismo. Bueno, pues con Jenny Jones de los Clash, una de nuestras muchas segundas sintonías, damos comienzo al programa de hoy y damos comienzo a nuestro sumario. Hoy hay que recordar, bueno, no hay que recordaros, hay que deciros que el programa también está grabado, tenemos una tanda de programas grabados porque tenemos un montón de compromisos sociales ineludibles, así que tenemos que dejar el programa grabado, pero aquí está el programa con todos vosotros, aunque sea grabado. Hoy no tenemos excesivas noticias, tenemos poquitas, pero creo que van a ser bastante contundentes y van a ser bastante fácilmente desarrollables, así que nos enrollaremos, yo creo que suficientemente para el programa. Tenemos primero novedades editoriales, a mitad de semana se dieron las novedades de DC, hay alguna cosa interesante, porque nos metemos con el proyecto DCU, que ahora explicaremos un poquito. Tenemos ya dos noticias, una importante sobre una publicación en fascículos de novelas gráficas de DC Comics por parte de Salvat y de DC. Hablaremos con calma de todo ello. Y tenemos ya quiénes van a ser los equipos creativos de Rebirth, el nuevo relanzamiento del universo DC posterior al DCU que estamos en España. Luego lo explicamos, es complicado, pero luego lo explicamos. Así que hablaremos de todos los equipos creativos de las nuevas colecciones DC Comics. Y tenemos una noticia bastante curiosona sobre una película francesa basada en un cómic francés famosísimo. Ya lo iremos diciendo todo con más calma. Así que ya nos metemos directamente, colocamos la sintonía para novedades editoriales y arrancamos ya mismo. Bueno, pues aquí está BTO, Give Me Your Money Please, sintonía para novedades editoriales, y con esto ya damos comienzo de una vez por fin a la primera sección del programa Novedades Editoriales. Esta semana, como ha sido Semana Santa, bueno, la semana pasada fue Semana Santa, ha habido esta semana mitad de Semana Santa, mitad de abril, ha sido un poquito caótico y han salido las novedades un poco antes, así que hoy yo, aunque estoy grabando el programa, puedo comentaros unas cuantas novedades que han salido a mitad de semana. Seguramente el viernes hayan salido más novedades, pero bueno, yo todavía no cuento con ellas. Cuento con las de DC que salieron a mitad de semana. DC y además tiene cosas importantes y de todo tipo. Porque DC ya empieza a publicar el DCU. DCU, este juego de palabras con DC2 y DC Universe, DCU, trató de ser un poco el relanzamiento de DC Comics después de Convergencia. Convergencia fue esa saga que tuvo unas críticas nefastísimas y que no fue un fracaso en ventas. Ocurre durante el traslado de las oficinas de DC Comics de Nueva York a Los Ángeles y para rellenar pues hacen este especial Convergencia, que fue un fracaso en casi todo, en críticas, en dinero y en todo. Y después de este fracaso se planteó un relanzamiento, relanzar el universo DC. Todo continuaba, la gente ya esperaba que, bueno, a ver si esto ya supone por fin la vuelta al universo pre-52. No fue el caso, sigue este universo nuevo. Y bueno, pues se hizo el relanzamiento, se cambiaron algunas que otros equipos creativos, se crearon algunas nuevas colecciones, se cambió de rumbo alguna colección. El caso más claro es Constantine, Hellblazer, una colección que no acabó de cuajar en el anterior, en el primer relanzamiento de este nuevo universo, cuando empieza. Más que nada porque fracasa, al juicio de casi todos, porque le empiezan a meter en crossovers continuos, uno detrás de otro, y lastran completamente la colección. No es tanto el hecho de que esté Constantine, este ocultista inglés cínico, cabeza de lanza del sello Vértigo, en sus buenos años, que esté metido dentro del universo de DC, no fue tanto el fallo como los crossovers continuos que hicieron que fuera casi imposible seguir la colección. Bueno, pues se relanzó Constantine. Hablamos de este nuevo relanzamiento hace unos días, que cuando me compré el tomo y me gustó bastante, lo puse bastante bien. Pues sigue sacando cosas de este relanzamiento. Por ejemplo, la serie Midnighter. Midnighter, el personaje de Stormwatch, liado con Apolo, este versión hipermacarra de Batman, luego más tarde uno de los miembros de Authority, y como DC compra Wildstorm, pues bueno, pues ahí está metido ya en el universo DC. Es secundario en la colección de Grayson, trabaja para una empresa de espías rival a Grayson, pero y ahora también tiene su propia colección que por cierto ha tenido bastantes buenas críticas. Guioniza Steve Orlando, y de hecho Steve Orlando, gracias a esta colección, se ha dado a conocer y es uno de los encargados de relanzar más adelante el universo DC, porque el universo DC tiene otro relanzamiento. Se va a llamar Rebirth, ya se ha anunciado, y eso va a pasar en Estados Unidos pues de junio más o menos, en unos meses. El caso es que en España estamos ahora en el anterior intento de relanzamiento, que era DCU. Así que primero viene DCU, que estamos ahora viviendo en España, y después llegará Rebirth, que es otro relanzamiento todavía más guay, puesto que este DCU no acabó de funcionar del todo. No sé si os habrá quedado muy claro, yo supongo que no, porque yo me he oído a mí hablar y contarlo, y a mí no me hubiera quedado claro, pero bueno, vosotros sois más inteligentes que yo, así que seguro que a vosotros os ha quedado claro. Decía, este Midnighter, Steve Orlando guioniza, dibuja Alec Morgan, es una serie, pues, oye, de Midnighter, macarra, chunga, exagerada, y además se le han dado un peso importante al hecho de la condición homosexual de Midnighter, y además sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de problema, tiene sus parejas sexuales y tan ricamente. Y este aspecto así, que ya parece mentira que a estas alturas tengamos que estar hablando de estos temas, pero esta visión tan cotidiana de la homosexualidad de Midnighter ha gustado bastante en Estados Unidos. En los sectores, por supuesto, más liberales, en sectores más modernos, han visto bien que, al igual que los personajes heterosexuales, pues tienen sus parejas y tan ricamente y no pasa nada, pues ¿por qué no puede hacerlo un personaje homosexual exactamente igual? Insisto, esto que para muchos de nosotros es lo más normal del mundo, bueno, pues de vez en cuando hay que hacerlo un poco patente para que vaya calando el mensaje. Y bueno, ha gustado, yo lo estuve ojeando y no tiene mala pinta. Además tiene un dibujo así de un trazo brusco y que le pega bastante a la colección, y esta serie es una serie para darle un vistacillo a este Midnighter. Una cosa que yo esperaba con muchas ganas es sección 8 de Garth Ennis y John McRae, pero bueno, ahora os cuento la profunda decepción que ha supuesto este cómic para mí. Sección 8 era unos secundarios, unos superhéroes tarados y borrachos y loquísimos que aparecen en Hitman, la colección de Garth Ennis y McRae, una colección estupenda. Hitman me gustó un montón. Bueno, pues aparte de la trama de Hitman, de Tommy Monaghan, este que hace recompensas con ciertos poderes, que vive en Gotham y que le pasan un montón de cosas, está muy bien la serie de Hitman. Si algún día la reeditan, no lo dudéis, es un buen trabajo de Garth Ennis. El dibujo de McRae no me gusta nada, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tampoco vamos a llorar por ello. El caso es que salían de secundarios, una sección, un grupo de superhéroes borrachos, tarados y completamente, en fin, inabarcables cognitivamente. De hecho, empieza porque se le ocurre tanto a Garth Ennis y sus colegas, a John McRae, a Steve Dillon, unos cuantos más, se le ocurre una noche de borrachera pensar en los superhéroes más más raros que se les pudiera ocurrir. Entonces, pues acaban siendo cosas como el soldaperros. Un tío con un soplete que es capaz de soldar perros a la gente. Pues esta gente es sección 8. Como secundarios tienen bastante gracia. Y estaban simpáticos y me gustaron en Hitman. Aquí se les dio colección propia. Y bueno, yo fui, oye, Garcenis, sección 8, esto va a estar genial. Me lo compré con muchísimas ganas. Y bueno, en fin. Lo primero es que si no has leído Hitman, no vas a entender nada de estos personajes, ni los secundarios, ni nada. Con lo cual te vas a estar muy perdido. Pero es que las series son 6 números, y los primeros números son una... En fin, un chiste sin gracia a costa de los superhéroes, uno detrás de otro, sin ningún tipo de, en fin, de gracia. Ya digo, especialmente insultante el número de Wonder Woman, lo digo de verdad, como me ha parecido. Y al final parece que esto va a tener cierto toque serio en la colección, pero que a mí, insisto, no me ha quedado muy claro al final que me estaba contando a Garcenis. No me ha gustado, pero nada, ¿eh? O sea, ha sido de los... Yo creo que directamente el trabajo de Garcenis que menos me ha gustado. Me ha parecido muy, muy malo. A lo mejor a vosotros os gusta, oye, no os digo nada. Yo adoro a Garcenis, me encanta su Predicador, su Punisher, me encanta que Hitman, me encanta casi todo lo que ha hecho Garcenis, Nick Fury. En fin, yo incluso la gente, cuando la gente ve nada más que burradas en Garcenis, yo veo algo más de fondo. A mí me gusta muchísimo Garcenis, pero de verdad que esto me ha parecido realmente malo. Que a lo mejor soy yo, que tenía un mal día, que lo leí mal y lo jodí el cómic, no sé. Ya, eso son cosas que entran dentro de las variables posibles de por qué me ha gustado tan poco. Pero que yo lo cuento, ¿eh? Que está, os lo digo también porque está la economía un poco chunga y a lo mejor alguien pues, se lo plantea comprar y a lo mejor ya se lo desplantea. Hay muchas cosas para comprarse, así que no os preocupéis. Otra cosa curiosa que ha sacado ECC es una obra Vértigo de dos autores importantísimos. Uno es Beto Hernández, que guioniza esta historia, y dibuja Darwin Cook. Así que con estos dos autores, muy mal tiene que salir la cosa. Se llama Hijos del Crepúsculo, es un acercamiento al sello Vértigo de Beto Hernández. Ya hizo hace unos años Grip, El Oscuro Mundo de los Hombres, a guion y dibujo, que a mí tampoco me convenció mucho, pero bueno, ahí estaba. Y vuelve Beto Hernández a hacer una historia un poco de terror, intriga, suspense. Y con un dibujo estupendísimo, claro, de Darwin Cook. Las críticas no han sido especialmente buenas. Las críticas coinciden en que empiezan muy bien el planteamiento, que el dibujo de Cook es asombroso, claro, pero que al final la resolución se queda muy rápida, muy apresurada. Esto se cierra y pues puede haberse cerrado antes o después si no hubiera pasado nada. Insisto, no me lo he leído, me lo quiero comprar porque me adoro a Beto y Jaime Hernández y Darwin Cook me gustan muchísimo, así que no, vamos, va a caer casi seguro. Es de Hijos del Crepúsculo, pero que de momento yo os cuento este acercamiento al sello Vértigo de Beto Hernández y que las críticas no han sido... Han sido un poco tibias. No es que sea malo, así como yo digo que Sección 8 es rematadamente malo, esto de Hijos del Crepúsculo no se ha dicho que sea tan malo, solamente que es una pena, que está muy bien planteado y que el cierre pues no está a la altura. ECC también reedita un montón de cosas. De hecho, una de las críticas que se le hace a este editorial es que van siempre a lo seguro. Las cosas que venden las reeditan una y otra y otra y otra vez. Desde el punto de vista editorial, si algo vende, pues reeditas, si venden más, es estupendo. O sea, a mí no me molesta. Además, yo soy partidario de que hay obras que tienen que estar siempre reeditadas. No puede ser que tú quieras comprarte Watchmen y vayas a la tienda de cómics y no esté disponible, no esté la edición, se haya agotado la edición. No puede ser. Hay cómics que tienen que estar siempre reeditados. Así que yo, en este aspecto, las reediciones continuas de ECC a mí no me molestan. Pero bueno, os cuento las reediciones que han sacado. Por ejemplo, han reeditado una obra bastante buena. Tiene muchas ediciones en España, así que pues, seguramente podréis encontrarla en cualquier lado. Pero esta es de lujo. Edición de lujo con un forro, no sé cómo llamarlo, de plexiglas. Una cosa muy lujosa, muy bonita, de Superman, Hijo Rojo. Esta obra de Mark Millar, con la ayuda de Grant Morrison, todo hay que apuntarlo, en la que en otros mundos, ¿qué hubiera pasado si Superman, en lugar de caer en Kansas, en la granja de los Kent, y tiene la educación de los Kent, la gente de buen corazón de la América campestre, hubiera caído en una granja en Ucrania, en una granja comunista en Ucrania? ¿Qué hubiera pasado? Pues que Superman hubiera sido el Hijo Rojo y hubiera sido el encargado de llevar el comunismo por todo el mundo, excepto Estados Unidos, que está protegido por Lex Luthor. Es muy bueno este cómic, a mí me gusta un montón la historia, y además el final Le falta un toquecito de mala idea para haber sido redondo, pero al final también me gusta bastante. A mí me gusta mucho, Hijo Rojo. Y además sí, lo recomiendo. El dibujo no recuerdo ni siquiera quién dibuja. Es un dibujante cumplidor y ya está, no ofende. Pero que mola un montón ver estos héroes DC, digamos, rusizados, o cómo cambiarían los personajes de DC. Y el Batman anarquista es lo mejor que hay en el cómic. Muy bueno, ¿eh? Superman Hijo Rojo. Yo lo recomendaría. Y también reeditan toda la saga de especiales de un Batman vampirizado. También fue en otros mundos. Empieza con, creo que es Lluvia Roja, en el que Batman lo convierte en vampiro. Entonces Batman tiene que luchar contra la sed de sangre y contra los criminales en una Gotham loquísima. El Joker es un cazavampiros. Y es una historia curiosa que guionizaba Doug Moench y que dibujaba Kelly Jones, que es un dibujante que a nadie gusta, pero a mí me parece estupendo Kelly Jones. Yo tengo estas rarezas. Yo hay algún dibujante que a la gente no suele gustarle, pero que a mí me hace gracia. Y a mí Kelly Jones, como dibujante, me gusta bastante. Le da un aire barroco a la película de la Hammer, bastante interesante. Se hizo, creo que fueron, no sé si un, dos o tres especiales. El primero, creo que se llamaba Lluvia Roja, me parece. Tuvo mucho éxito. Y se hicieron después varios especiales más. Y aquí se recopila toda esta saga del Batman vampirizado de Doug Moench y Kelly Jones, que también está bastante curioso. Esto no es que digas que obra maestra del cómic y del noveno arte, pero es una historia de otros mundos, una visión distinta de Batman, que es curiosa cuanto menos. Y otra cosa que publica DC de cómic europeo. DC también está empezando a publicar cosas de cómic europeo, y esto es algo que no es que tenga buena pinta, es que tiene una pinta excelente, y además ganó el premio Mejor Guión en el Festival de Cómic de Angoulême en el año 1999. Hablo de La Gran Patraña, de Carlos Trillo, un guionista excelso, y un dibujante, Roberto Mandafrina, que es estupendo. Historia ambientada en una república bananera, una isla bananera sin ningún tipo de nombre, no se sabe qué isla es, te lo puedes figurar, pero no se dice nada. Un antiguo jefe de policía se ve inmerso en un problema bastante grave, perseguido por un asesino a sueldo, un sicario llamado La Iguana. Tiene una pinta fantástica, son 17 eurillos, y esto es una de estas cosas que yo me pienso comprar también en cuanto pueda. Uno no se puede comprar todo, pero esta, La Gran Patraña, de Carlos Trillo y de Roberto Mandafrina, tiene una pinta fantabulosa. Y más o menos son las cosas que ha sacado esta semana ECC Comics. Ya os diremos más novedades y más recomendaciones y más, en fin, más novedades editoriales. Esto es una pequeña selección. Salen muchas cosas todas las semanas. Aquí solamente hacemos una pequeña selección de lo que nos ha parecido así a priori más interesante y de lo que nos compraríamos. Si fuéramos multimillonarios, nos compraríamos todo. Pero bueno, si no, pues hacemos una selección y ya ustedes decidirán, qué tipo de algoritmos emplean para comprar con el dinero disponible. Eso ya, cosas a ustedes les corresponde saberlo. Si queréis, ponemos una cancioncilla y nos vamos tranquilamente después a hablaros de más cosas, y al final, sí, al final yo creo que vamos, el programa lo lleno sin problemas. Y además vamos a poner un disco de un grupo que no me he puesto mucho, algo me he puesto, claro, pero no me he puesto mucho, de Traffic. Y es un Traffic, es un grupo absolutamente impresionante, el grupo de Steve Winwood. Pero aparte de Steve Winwood, hay más gente aquí metida. Está Jim Capaldi, está Jim Gordon y Rick Grech. Hay unos músicos fabulosísimos. Este es un disco que graban en directo, se llama Welcome to the Canteen, bienvenidos a la cantina. Creo que fue el tercero que graba Traffic, y es una especie de, digamos, grabación en directo de temas anteriores que sacaron en sus dos primeros discos. La crítica pues se cebó un poquito diciendo que sí, que suenan muy parecidas al disco en directo, al disco de estudio, ya lo tenemos. Nada, es un discazo absoluto con unas versiones estupendas en directo. Y empezamos con Medicated You, un tema impresionante, y que, bueno, ya veréis qué pedazo de directo tenía Traffic. Y veréis cómo la influencia de Steve Winwood, pues esto suena un poquitín a cosas buenas de los 70. Es que la influencia de Steve Winwood en los 70 fue bastante considerable. Medicated You, Traffic, como ya está colocado, creo, pues lo ponemos, lo escuchamos y después seguimos de aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no os vayáis. Show the world. But I really gotta do it, and I gotta really do it. hasta que estaban Traffic en directo sonando estupendamente este Medicated Goo. Y en fin, que no, cuando decimos que ponemos aquí la mejor música posible, nos referimos a cosas como esta y que nunca os engañaríamos. Almas de Cántaro, que con la verdad por delante siempre. Si pusiéramos mierda, diríamos, ponemos mierda de música, ¿qué le vamos a hacer? Pero no es verdad, ponemos la mejor música posible. Así como a mí se me da la olla y uno se me oye y uno se me entiende y hablo rapidísimo, que eso es verdad, ya está, eso no tiene ningún tipo de excusa, no voy a mentir. Tampoco mentiría con que ponemos la mejor música posible. Bueno, seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, hablando de más cosas, de noticias. Y ya os contamos, bueno, ya podemos dar la noticia fehaciente de la aparición de un coleccionable. Lo dejamos dentro de novedades editoriales, porque es una novedad, creo que ya ha salido incluso en la primera entrega. Y es que la editorial Salvat, junto con ECC Comics, plantean hacer un coleccionable sobre novelas gráficas de ECC Comics. No estaba muy claro si esto era solamente para suscriptores, te suscribías al coleccionable y te llegaban las cosas, o si también podías comprar en kioscos y demás. No estaba muy claro y parece ser que en principio sí va a llegar a grandes superficies, como por ejemplo a la Fnac. A lo mejor no llega a todos los kioscos este coleccionable, está más pensado precisamente para eso, para suscribirte a toda la colección, pero que según leemos por internet sí que puede estar disponible en algunos sitios, como en la Fnac. El caso es que es una colección de novelas gráficas de DC Comics, no son más que algunas sagas de algunos personajes de algunas series, pero que decir novela gráfica parece que queda mucho más bonito, y ahí lo tenemos. Van a ser 60 entregas, ahí es nada, son unas cuantas. Sí parece ser que leemos ahora que va a llegar a tiendas de cómic, librerías generalistas, grandes superficies, y que Salvat lo llevará a kioscos. Vale, lo acabo de leer ahora, así que efectivamente, es que era una cosa que se dudaba hasta este último momento. Caso es que ¿cuánto va a costar todo esto? Bueno, pues la primera entrega va a ser muy baratita. La primera entrega creo que ya ha salido, salió a finales del mes de marzo. Va a ser la primera parte de Batman Silencio, Batman Hush, esta historia de Jeff Loeb y Jim Lee, que a mí personalmente no me gusta mucho, me parece una tontería sacar un villano de Batman detrás de otro para que lo dibuje Jim Lee alegremente y no tiene mucho contenido. A mí no me gusta mucho, pero bueno, Batman Silencio va a estar en dos tomos, Batman Silencio primera parte, Batman Silencio segunda parte, va a publicarse. El primero va a costar, el primero costó 4 euritos, 3,99, que hombre, a ese precio pues no está mal. Es solamente la primera parte, os insisto, van a ser, divide Batman Silencio en dos partes. La primera, 3,99 euros, que dice, pues venga, vale, muy bien. La segunda parte, 8,99, que dice, bueno, vale, pues no está mal, 8,99 tampoco es especialmente caro. Muy bien, pero a partir de ahí ya, a partir del la tercera entrega, ya cuesta la gracia 12,99. Hombre, es tapa dura, junta sagas enteras o sagas en dos partes, tampoco es un precio especialmente caro. Lo digo más que nada por si os interesa comprar alguna que otra cosa suelta. ¿Qué van a publicar? Pues hay 60 entregas, ¿eh? No puedo deciros todas porque además te pone clarísimamente que la editorial se reserva el derecho de cambio de orden de alguna entrega. Así que, os cuento cosas que van a salir. Vamos a empezar, ya digo, con Batman Silencio. Luego va a llegar Superman Tierra 1. Esta historia de, creo que es Straczynski, y no recuerdo quién dibujaba. Una nueva versión de Superman en otra realidad, en Tierra 1. Otro universo distinto. La JLA Torre de Babel, la entrada de Mark Waid en la Liga de la Justicia. Y es un punto de partida curioso, este Torre de Babel. Te cuento cómo Batman, que ha hecho planes para toda la Liga de Justicia, para tenerles a todos, en el caso de que se les vaya la pinza, resulta que Ra's al Ghul roba estos planes de Batman y los emplea contra la Liga de la Justicia. No está del todo mal la Torre de Abel. Van a sacar más cosas, Superman y Batman enemigos públicos, que también se ha publicado varias veces, pero bueno. Green Lantern, origen secreto, chimpón, chimpón. Batman e hijo, alguna pequeña selección de este Batman e hijo de Grant Morrison. Van a sacar Harley Quinn, los primeros números de Harley Quinn, la entrega número 9, que puede estar curioso. Los 7 primeros números de Harley Quinn, preludios y chistes de Tok Tok, curioso. Amanda Conner y no recuerdo ahora mismo quién guioniza esta historia. JLA año 1, creo que también está de Mark Waid, que es el hace un montón de años. Flash, Born to Run, una historia estupenda de Mark Waid, realmente buena. Batman, el hombre de acero, Superman, el hombre de acero, los primeros números de la serie limitada de John Byrne para Después de Crisis. Cosas como JLA Tierra 2, de una historia, una novela gráfica de Grant Morrison y Frank Quitely, también bastante buena. Batman de largo a Halloween en dos partes. Más cosas por aquí. Trinity, que también se ha reeditado varias veces. JLA, El Clavo, de Alan Davis. Un Otros Mundos también muy bueno, pero también bastante reeditado. Batman, La Maldición que Cayó sobre Gotham. Un Otros Mundos sobre... mezclando los temas de Batman con Lovecraft. Curiosón. Más cosas por aquí. Hay un montón, ¿eh? Yo voy haciendo alguna que otra cosa. Batman, El Nacimiento del Demonio, dos partes. Si esto es lo de Neil Adams, pues estupendísimo. Green Arrow Carcaj, la revisión que hizo Kevin Smith de Green Arrow, a mí me gustó bastante. Una cosa, digamos, que no puede faltar, que es Plastic Man. Plastic Man, Busca y Captura. Kyle Baker, esto está inédito en España y se hinchó a ganar premios. El Plastic Man de Kyle Baker es una cosa estupenda en el mundo del cómic, que no tuvo mucho éxito en general en ventas, pero ganó un montón de premios y en España es inédito, así que te lo compras aquí o no te lo compras en ningún lado. Esto parece ser que va a ser el número, la entrega 45, pero luego también he leído por otra parte que ya ha cambiado este esquema y que a lo mejor es el 60, pero en fin, no me hagáis mucho caso. Plastic Man, estupendísimo. Otra cosa muy buena, DC de New Frontier de Darwin Cook, de que no hablábamos antes. Una reedición, bueno, una revisión de la Edad del Plata, cómo surgen los personajes de la Edad del Plata, con, hecho con nostalgia, con un cariño tremendo. Yo me compré hace un montón de años el primer tomo, el segundo al final no me lo compré por cosas de estas y se me pasó, lo tengo ahí colgado, la de New Frontier, y es una pena, a ver si esta vez consigo coger estos números de New Frontier. Y más cosas por aquí, Green Arrow, El Cazador Acecha de Mike Gruell. Oye, un montón de cosas, 60 entregas de novelas gráficas de DC Comics, que algunas son cosas bastante curiosas, pero claro que son 60 a 12 euros cada una, calcular vosotros el precio que puede salir esto, es algo caro. Si vais seleccionando lo que os interesa, pues entonces os viene fenomenalmente bien. Llegará a kioscos, llegará a la FNAC, alguna librería especializada también llegará, así que echar un vistacillo, estar atentos a estas historias de Salvat, porque oye, se junta Salvat con ECC, ECC edita, ECC traduce, ECC hace la edición y Salvat se encarga de distribuirlo por el ancho y vasto por la ancha y vasta península ibérica. A ver qué tal queda todo esto. Hay quien ha leído ya los primeros y dice que está bastante bien editado, que está bien hecho, que es una edición buena, tapadura, bien encuadernado, y que es una edición buena. Yo ya no lo sé, todavía no los he visto, pero os comento solamente pues si os interesa echar un vistacillo a estas 60 entregas. Y ya, si queréis, nos metemos con... Vamos a hablar antes un poquito rápidamente de, si os parece bien, de esta adaptación cinematográfica que tiene buena pintilla, y después ya nos metemos directamente ya para el resto del programa con DC Rebirth. ¿Os parece? Sí, nos parece. Pues venga, vamos a poner entonces la sintonía para noticias cinematográficas, para adaptaciones, y seguimos aquí después. Vamos con ello. Pues aquí está Ringo Starr cantando Act Naturally, alguien que va a ser una gran estrella de cine, y en la canción que empleamos es la sintonía para cuando nos metemos con adaptaciones cinematográficas de cine. Esta Semana Santa ya ha salido a las grandes pantallas Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia. Las críticas no han sido especialmente buenas, sobre todo a efectos de guión. No ha gustado especialmente, bueno, a gente que sí, por supuesto, hay gente que no, como siempre, pero en general las críticas no han sido, digamos, hablando de número, hago simplemente una cuestión estadística, no me meto en analizar nada más, no hago el análisis cualitativo, solo cuantitativo, y parece ser que esta vez el número de críticas negativas supera a las positivas. Tampoco gusta mucho El Hombre de Acero, y esta vez es que sigue un poquito esa trayectoria. No acaba de cuajar, de encontrar un estilo de DC Comics, de hacer películas. Un estilo... La gente dice que es mucho más adulto, mucho más serio. Yo creo que es un poco impostado. Es un estilo artificialmente adulto e impostadamente adulto. Yo creo que es un quiero y no puedo, vamos a hacerlo adulto, pongo el filtro negro y pongo cara de mala leche y pasan cosas muy feas. Eso no es ser adulto. Sinceramente, eso no es, eso es querer ser adulto. Eso es tener 13 años y decir, voy a hacer una historia muy adulta. Muere mucha gente. No, no es adulto. Eres un niño de 13 años haciendo una historia que tú crees que es adulta, pero no lo es. No tiene profundidad. Yo creo que pasa, eso pasaba en El Hombre de Acero. Y no he visto Batman contra Superman. Insisto, igual la veo y me encanta. Pero creo que van por ahí los tiros. Bueno, que vamos. Ha salido Batman contra Superman. Por fin pude ver Deadpool y que me gustó un montón. Sinceramente, no... Me esperaba que me iba a gustar menos, yo digo, van a ser 4 chistes y... Pero no, son chistes bien puestos, muy cachonda, escenas de acción bastante bien, bien llevadas. No os esperéis nada, digamos, extraterrestre. No tiene argumento la película, empieza masacre persiguiendo a un señor. Hay un flashback de por qué le persigue y encuentra al señor. O sea, no tiene más la película, no tiene ningún tipo de argumento. Pero es bastante graciosa. Tiene además puntos continuos. Este sí es Wade Wilson, que está hablando continuamente, diciendo chorradas una detrás de otra, y está bastante bien llevado. Insisto, no os esperéis un peliculón monumental. Es una película simpática y llevadera para pasar una tarde alegremente. Bueno, que vamos, hablando de películas, ya hemos dicho que ha salido Batman contra Superman, que he visto Deadpool por fin, y lo que os decía, esta adaptación de cine francés que yo me he enterado ahora, que ya hay imágenes, pero yo ignoraba que se estaba rodando esta película y que se estaba haciendo y que ni siquiera había un proyecto. Lo sabrá ya todo el mundo y yo me enteré al último, como siempre, como suele pasar en ese tipo de cosas, pero hablo de que se está adaptando un clásico del cómic francés que es Valerian, Agente Espacio-Temporal, el cómic que, según todo el mundo y con razón, inspiró mucho a George Lucas para la Guerra de las Galaxias. De hecho, si os leéis Valerian, hay cosas que están ahí metidas como inspiración. Ojo, no estoy diciendo que Star Wars sea un plagio de Valerian, porque no tiene mucho que ver realmente. Temáticamente no tiene nada que ver, pero visualmente, las imágenes, algún diseño de producción, alguna cosa, está bastante... se nota la influencia de Valerian en Star Wars. Valerian es, te digo, un clásico del cómic francés de Pierre Crustin y Jean-Claude Messiers. Lo publicó aquí Norma hace bastantes años, pero se sigue reeditando. Es un cómic que se reedita y es uno de estos cómics franco-belgas de los años 60-70, realmente simpáticos, divertidos y que mola muchísimo. Te lo pones a leer y es ese otro tipo de cómic de antaño, cuando las cosas eran de otra forma, de otra manera de escribir, de dibujar, de contar historias. Y a mí Valerian me gusta muchísimo. Por eso me extraña que se me haya pasado que se va a hacer película de Valerian. La pega, lo va a dirigir Luc Besson. Que ay, Luc Besson, según el hombre, hace cosas buenas o hace auténticos churros. Pero en fin, a ver qué tal. Luc Besson, ya le tengo un poco de miedo últimamente. Le tengo más que un nublado que se dice a Luc Besson. Pero bueno, vale, cine francés, pues ¿quién va a dirigir? Por Luc Besson. A ver, no vas a meter ahí a otro. Pues ya está, por Luc Besson. Pero ojito a todo esto. Se va a llamar La Historia. Se supone que, claro, contará una historia simplemente de todas las grandes hazañas de Valerian, pues se contará una pequeñita, se llama Valerian en la ciudad de los mil planetas, y por supuesto sale Valerian y sale también Laurelin, como no va a salir, no podía ser de otra forma. Atención, porque, oye, los actores, Dane DeHaan, que no lo conozco, pero sale en Chronicle, Cara Delevingne, Cara de Laurelin, supongo, claro, y estupendo, a mí ya me ha ganado la película, solamente con Cara Delevingne, pero atención porque actores secundarios que pululan por aquí van a ser gente como Clay Fogwen, Ethan Hawke, John Goodman, Rutger Hauer. Presupuesto de la peli, 180 millones de euros, la más cara de la historia del cine francés, y algunas de Asterix ya costó pasta, ¿eh? En fin, no sé qué hará Luc Besson, pero a mí Valerian, el cómic me encanta, y bueno, y la película, supongo que las imágenes no tienen mala pinta, no asustan mucho, ya veremos el primer tráiler, veremos algunas escenas y ya veremos algo más y a ver qué tal, pero hay que tener muy en cuenta, yo insisto, mucho siempre con que sí, efectivamente son dos medios diferentes, una adaptación supone un paso de medio y no va a ser lo mismo. Pero que si el estilo, el tono, el ambiente, decorados, diseños, son de una forma, modernizar mucho eso es hacer otra cosa. que sí, que está muy bien, que por supuesto coges el personaje, coges la idea, este agente espacio-temporal que va teniendo aventuras en distintos tiempos, planetas y espacios, aventuras muy de space opera, muy imaginativas, llenas de bichos, de extraterrestres, de un montón de cosas. Un día va a estar a la Tierra en los años 70 en el pasado, otro día va a ser un planeta raro, hay mucho cambio. Estupendo, coges la idea y cuentas esa idea y la adaptas a un gusto y a un público moderno, lo entiendo. Pero yo también creo que no es solamente el contenido, no es solamente el fondo. También los cómics, evidentemente, tienen su forma, tienen su estilo, su estética, su diseño. Y eso también es lo que más está costando adaptar. Y es el fallo que yo veo en muchas películas de superhéroes. Cuatro Fantásticos, último de Cuatro Fantásticos. Pues la película como tal, como película cinematográfica, no la he visto y no me apetecía nada verla, pero a lo mejor como narrativa cinematográfica, la película está bien hecha. No lo voy a discutir, pero no son los Cuatro Fantásticos, que tienen una estética completamente pop, una locura de Jack Kirby y Stan Lee, que es lo bonito de los Cuatro Fantásticos. Si te cargas todo eso, toda esa estética, estás cogiendo una idea, pero no estás... Que sí, que insisto, que tú eres el que haces el proyecto, puedes adaptar como te apetezca, faltaría más. A mí luego no me interesa y no voy a verlo. ¿Qué es lo que me está pasando con las películas de DC, Batman, Superman? A mí esta estética tan oscura, tan pretendidamente adulta, tan... En fin, tan agobiante, tan... A mí no me gusta, sinceramente, no me atrae eso en los superhéroes. Yo quiero ver a Superman y quiero ver a Superman con Krypto en un campo de meteoritos o con la Liga de la con la Legión de Superhéroes, el Daily Planet, Mr. Mythplick y la ciudad de Kandor. Quiero ver un montón de cosas, la Fortaleza de la Soledad, brillantes, coloridas... Oye, que luego si quieres puedes hacer un poquitín de reflexión sobre la soledad de un dios que lo tiene todo. Bueno, lo tiene todo. Que el hombre que puede hacer lo que quiera, pero que sin embargo quiere ser uno más y quiere ayudar a un niño que se ha roto la bicicleta. Luego lo puedes hacer como quieras. Pero no falles con la estética. No falles con cómo envuelves la historia. Tienes una cosa de contar, pero esa cosa de contar la envuelves en unos ropajes para presentárselo a la gente. Ha nacido el niño y lo envuelves en ropas para presentárselo a la audiencia. El niño puede ser estupendo, pero también cómo lo presentas es importante. Por eso el cómic es una mezcla así, perdonadme por la blasfemia, pero es una mezcla entre literatura e ilustración. No es eso, en absoluto, siempre lo he negado, yo lo negaré siempre, es un medio propio. Pero para que me entendáis, hay un dibujo y hay un contenido, hay una historia y hay una manera de contar esa historia. Tal y como cuenta la historia, es tan importante como la historia que estás contando. No sé si me está quedando muy clara esta perorata, pero por Dios, Luc Besson, adapta bien, dale un toquecito simpático, camp, setentero, dale un... Mete mucha mayoneta, no metas CGI, no hagas naves espaciales gigantescas, haz naves cutres, CGI, marionetas, contrata a quien quieras, a Brian Henson, a quien haga falta, pero por favor, adapta bien Valerian. Por favor, Luc Besson, te lo estoy pidiendo por las buenas. Ay. Por cierto, hablando de Batman contra Superman, hay ya una campaña por internet para que se quite a Zack Snyder de la dirección. Y ya Ben Affleck ha escrito el guión para la primera película de Batman en solitario. Ahí en nada, yo solamente lo cuento así como anécdotas cinematográficas y no le dejo, no digo mucho más del tema. En fin, no sé, ya se me ha ido un poquito así la cabeza con lo que estaba contando. Sí, se me ha ido. Es que me iba a seguir metiendo con las adaptaciones. Y fíjate que yo normalmente en cómics me encantan tanto Marvel como DC, superhéroes, pero en cuanto a universos, tengo a lo mejor un poquitín más de simpatía por el universo DC. Un pelín más de simpatía. Marvel me encanta y leo mucho cómic Marvel, pero tengo un pelín más de simpatía con el universo DC. Pero creo, sinceramente, que las películas están haciendo mejor Marvel. Los superhéroes, que insisto, puedes hacer una historia seria y adulta de superhéroes, no te lo discuto en absoluto, pero los superhéroes son simpáticos, son divertidos, vas a ver una peli de superhéroes para pasártelo bien. Y puedes meter tramas serias, pero hay que hacerlas bien. No como se están haciendo en El Hombre de Acero, y todo apunta, no lo ha visto, insisto, no lo ha visto, y como todo apunta que también se ha hecho en Batman contra Superman, que el guión, según se cuentan en las críticas de Batman contra Superman, el guión es de fin, de por Dios, alguien ha escrito esto, alguien ha revisado esto, y alguien, un productor ha dicho que vale, que esto pasa. Yo no digo más. Que luego, pues, al final, Vale, sí, vamos a dejarlo aquí, que luego me enciendo y acaba la cosa mucho peor. Ponemos si quieres otra cancioncilla y después seguimos aquí tranquilamente en contra de vosotros para meternos ya con la recta final y para meternos ya con los equipos creativos de DC Rebirth, que aún así, sin tener muy claro qué va a ser Rebirth, todavía no está nada claro, ya tenemos quiénes van a ser los equipos creativos de un montón de colecciones. Pero una barbaridad, ¿eh? Tengo casi, no, y sin casi, tengo dos páginas de Word enteras con equipos creativos. Haremos una selección, claro, no diremos todas, pero para ir tanteando un poquito cuál va a ser, toda punta, el nuevo enfoque de DC Comics. Ponemos una cancioncilla, ya digo, y después seguimos aquí tranquilamente. Y vamos a poneros un poquito de blues, de un bluesman no especialmente conocido, pero que, según se decían, sus actuaciones en directo eran completamente impresionantes. Era un tío, a ver, hazme caso, CD. Era un tío estupendo. Hablo de Snooks Eaglin, pues no lo conozco a Snooks Eaglin. Invitaba cantando un poquito Ray Charles al principio, y Snooks Eaglin lo que hacía era, pues eso, que tenía pues la presencia escénica, y en sus conciertos no hacía tracklist, ¿para qué? Se iba y no lo contaba ni siquiera a su músico que iban a tocar sobre la marcha tan ricamente. Lo que el público quisiera, se tocaba, se cantaba y según le iba rotando al hombre. Tocaba con una y cantaba con una así, facilidad bastante pasmosa y con una, bueno, con una sensación así de esto está controlado y no hay ningún problema. ¿Para qué vamos a ensayar? Ensayar este cobardes, decía este señor. Y pues oye, a él le salía bien. Si tienes un grupo de música, no sigas este consejo. Ensayar no es de cobardes, ni mucho menos. Ensayando se hace una cosa bien, pero oye, si eres un crack absoluto como Snooks Eaglin, pues entonces sí, puedes decir que ensayar es de cobardes. Snooks Eaglin, la canción se titula Country Boy Down in New Orleans, en chico de campo hundido en Nueva Orleans, y ya veréis cómo el estilo de cantar de Snooks Eaglin pues era realmente novedoso y era realmente original y sui genérico. ¿Existe el término sui generis? No, sui generis sí, pero sui genérico no. Pues lo implantamos. Es bastante sui genérico. Country Boy Down in New Orleans, sonando pues estupendamente bien. Y después seguimos aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no vayáis.
I'm a country boy down in New Orleans. I'm a country boy down in New Orleans. Can't find nowhere to get no greasy green. Creole gal, turn your damper down. Creole gal, turn your damper down. The pot is boiling, spilling on the ground. Pretty hair, great big beautiful eyes. Pretty hair, great big beautiful eyes. Make a country boy soon enough get wise. I'm a country boy down in New Orleans. I'm a country boy down in New Orleans. All the Creole chicks eat them beans and green. Little Creole gal, turn your damper down. Creole gal, turn your damper down. The pretty brown hair makes clown lose his sound. I'm a country boy down in New Orleans. I'm a country boy down in New Orleans. Everybody know I get my greasy green. Pretty hat, great big beautiful eyes. Pretty hair, great big beautiful eyes. Make a country boy soon enough get wise.
Pues aquí estaba Snooki Greens con Country Boy Down in New Orleans, con ese ritmo cadencioso y estupendo a la hora de cantar y bastante, ya veis, bastante original. Nos quedan casi un poquito menos de 15 minutos de programa, así que vamos con la parte, lo grueso del programa, y es, bueno, lo grueso, vamos a comentaros ya la sintonía para novedades, perdón, tenía para noticias, perdón, sintonía de noticias, y hablamos ya rápidamente, un poquito por encima, de los nuevos equipos creativos de DC Rebirth, y a ver si llegamos ya a saber qué narices es esto de DC Rebirth. Bad News Travel Fast, el Footstones. Y vamos ya con noticias. ¿Qué va a ser DC Rebirth? Pues aún no está claro. Es un nuevo relanzamiento del universo DC. No sabemos si va a ser tan gordo, tan grueso como fue el nuevo universo DC después de Flashpoint, que cambia completamente todo. Si va a ser tan liviano como DCU, que fue simplemente un cambio creativo de en algunas colecciones y bueno, y algún cambio de rumbo en algún personaje, pero muy poquito. Ya lo hemos comentado antes, y el DCU, lo que se está viendo ahora en España, es bueno, vamos a cambiar un poquito cómo se edita Constantine, lo hacemos de otra forma, cambiamos el tono de la colección, ¿vale? Eso fue DCU. DC Rebirth sí parece que va a ser grave, va a ser unos especiales que guionizará Geoff Johns, y no sabemos si esto ya convergencia, todo el mundo esperaba que iba a ser la unión de los universos, el 52 y el pre-52, o el uno solo, o que se juntaran, o que volvieran el universo en pre-52, no ocurrió. Ahora con Rebirth a lo mejor sí va a ser eso. DCU ha sido solamente un cambio editorial, un cambio en equipos creativos y demás. DC Rebirth va a haber una historia de fondo en el universo DC, y a partir de esa historia va a cambiar el universo DC. Pero insisto, todavía no está claro cómo va a ocurrir, qué va a ser, si va a ser la esperada vuelta del universo pre-52. Sí saben que van a volver personajes pre-52, Donna Troy, Wally West volverán, pero claro, no sabemos en qué condiciones, en qué universo, cómo y nada. No está nada claro. Simplemente en una de estas conferencias de cómic, que pues DC dio una rueda de prensa y anunció los equipos creativos de estos personajes, equipos creativos, y bueno, lo que parece que va a ser un poquito, pues eso, el cambio de todo esto. Por ejemplo, cambios en equipos creativos, algunos suenan muy bien y otros no tanto. Por ejemplo, Batman, por fin echamos a Scott Snyder, que ya iba siendo hora, por Dios. Viene Tom King, que viene de hacerlo estupendamente bien en Grayson, y oye, Tom King, fenomenal. Y dibuja Michael Janin, que era lo mejor que tenía en la Liga de la Justicia Oscura, y dibujando en Grayson también de maravilla. Así que mira, Tom King, estupendo. El equipo de Grayson se va a Batman, con lo cual, oye, yo compro. Estupendo, este cambio de equipo creativo me gusta. Más cosas. Detective Comics, llega James Tynion IV a los guiones, y bueno, y gente como Eddie Barrows dibujando. Bueno, James Tynion IV no ha hecho cosas malas. Ahora mismo su Hellblazer nuevo no está del todo mal. Nightwing, llega Tim Seeley a los guiones y Javi Fernández a los dibujos. Bueno, no está mal. Batgirl, Hope Larson guioniza, Rafael Alburquerque a los dibujos. Ya veremos, a ver, por aquí un poquito más. Atención, porque llega un All-Star Batman, que no tenemos ni idea qué es, y aquí nos meten a Scott Snyder y a John Romita Jr. y a Jock y a Sean Murphy. Es una serie que se saldrá dos veces al mes, y no sé en qué consistirá todo esto. Action Comics, Superman. Bueno, Action Comics, una de las colecciones de Superman, llega Dan Jurgens. A ver qué hace. Superman, Peter Tomasi. Que Peter Tomasi, como se pone, lo hace bastante bien. Batman y Robin lo hizo muy bien. Y yo creo que puede ser un guionista muy original para contar historias en la que expandas el universo y en la que cuentes cosas divertidas y con ganas de ver de Superman. No está mal Peter Tomasi a los guiones. Supergirl, Steve Orlando. Después de que Midnighter lo hiciera muy bien, pues Steve Orlando se mete en Supergirl. Supergirl está triunfando, está gustando la serie de televisión, con lo cual a ver si da en ese tono. ¿Qué es lo que dice la gente? Que las series de Flash y la serie de Supergirl, que sí, que a lo mejor como series son peores que que Daredevil. Que fíjate qué curioso, están haciendo lo contrario. Las series Marvel están siendo más oscuras y las series DC están siendo más simpáticas. Supergirl y Flash son series muy simpáticas y muy de arre un poco menos, pero Flash y Supergirl están siendo muy entretenidas, muy simpáticas, muy de superhéroes. Supergirl está gustando. Más cosas. No voy a decir las todas, solamente por encima. Batman Vision, Dan Jurgens a los guiones. Wonder Woman, vuelve Greg Rucka, que hizo una etapa nefasta en Wonder Woman. Wonder Woman en el universo 52, Azarello lo hizo de maravilla. Luego llegaron los Finch, que hundieron la serie. Y ahora Greg Rucka, que lo hizo realmente mal en su última etapa en Wonder Woman. La Liga de la Justicia, Brian Hitch, guioniza, dibuja Tony Daniel, madre de Dios. Flash dibuja, perdón, guioniza Joshua Williamson. Ahí estamos. Hal Jordan y los Green Lantern Corps. Robert Venditti, que sigue con su Green Lantern. Vale, no está mal. Green Lanterns, así en plural. Sam Humphries, que también está haciéndolo bastante bien en Marvel. Bueno, no está mal. Aquaman con Dan Abnett. Bien, puedo comprar. Titans, también Dan Abnett. En Harley Quinn siguen Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. Muy bien. Red Hood y los Outlaws, los forajidos, Scott Lobdell, horror. Hellblazer nos meten a Simon Olivier en los guiones, que cual está bien, pero que no sabemos. Y este Hellblazer va a ser más, según dicen, una colección de Constantine y Swamp Thing. Deathstroke, Terminator, con Christopher Priest en los guiones, que vuelve Christopher Priest. Y hace una cosa muy chula, a mí me gustó mucho su etapa en Pantera Negra, así que ya veremos. Blue Beetle, no sabemos si será Jaime Reyes, será Ted Kord, o quién será. Ah, no, mira, pues por lo visto va a estar Ted Kord. Kate Giffen guioniza y dibuja Scott Collins, también compro. Y bueno, y esto, faltan personajes, dice que falta Shazam, falta la Legión de Superhéroes, ¿qué pasa con ellos? Dice Geoff Johns que Shazam, Nuevos Dioses, Legión de Superhéroes, volverán después de Rebirth. Así, a priori, no están mal los equipos creativos, no hay nada que digas, toma ya, Grant Morrison y Frank Quitely en Superman, la leche, Neil Gaiman y la Legión de Superhéroes, uff, qué maravilla, Peter David vuelve a Supergirl, no hay así nada que digas, me desentona, me cambia el mundo, no están mal, son equipos bien pensados, equipos que han hecho cosas previamente solventes y bien hechas, y equipos de colecciones que pueden estar bien. Ahora nos queda ver estas colecciones, estos equipos creativos, este cambio editorial, dónde va a ocurrir, en qué universo va a meterse todo esto, si seguirá contra mente marea este universo 52, no creo, porque salvaba la vuelta de Donna Troy, ha vuelto Blue Beetle, así que hay gente del universo pre-52, pero no sabemos qué va a pasar. Sinceramente, no tenemos ninguna idea de qué va a ser este relanzamiento, este Rebirth. Sí, se dice que, bueno, hubo un rumor de que Jonathan Hickman había puesto en Twitter que iba a cargarse otro universo y que iba a estar en Rebirth. Parece ser que es un troleo, que estaba de coña Jonathan Hickman, después de perpetrar Secret Wars, y iba a hacer lo mismo en DC Comics, y menos mal que no, porque bueno, con lo poco que me ha gustado Secret Wars, y encima lo hacen así en DC, me da algo. Va a estar aquí metido Mark Silvestri, va a estar metido Sean Phillips, no sabemos nada más, si este universo va a seguir este universo, que va a ser Tierra 1 contando estas historias del universo 52, y va a haber otra Tierra donde volverán los personajes pre-52, que al final va a ser el bueno y que la gente lea. No creo que hagan eso, pero que la gente leerá el pre-52 y punto. Y algunos personajes son iguales, es que Linterna Verde es igual el pre-52 que el actual, igual que Batman, Superman no, pero otros personajes sí, con lo cual este fallo de continuidad que tuvieron con el nuevo universo 52, es decir, unos personajes siguen la historia y en otros no, fue un fracaso absoluto. Hubo que contentar a Geoff Johns, claro, para que siguieran Green Lanterns, pero fue un fallo. O empiezas todo de cero o no empiezas todo de cero. Pero si no, no tiene sentido. Porque si no, ahora mismo esta falta de continuidad es lo que va a hacer difícil volver a engarzar el universo pre con el actual, o no engarzarlo, o no tengo ni idea, no sé qué harán. De momento estos son los equipos creativos, hay un montón más, ¿eh? Os he hecho una pequeña selección de equipos creativos en este nuevo universo de Zen para este relanzamiento, para este Rebirth. Y ya sí que nos tenemos que ir despidiendo porque nos queda nada de tiempo. Al final me ha dado tiempo. Ha habido un momento que he tenido algo de miedo cuando ya va medio programa, media hora, y pues ya solo tengo una cosa que contaros. He pasado algo de miedo, pero bueno, luego como me enrollo con las persianas, pues no hay problema. Así que nada, nos despedimos con los Strokes, para despedirnos con algo así bonito, sesentero, melodioso, popero y simpático. Nos despedimos con Girls in Black, nada que ver con la canción de los Beatles, de Girls, no, esa es Babies in Black, así que por cierto nada que ver, Girls in Black de los Strokes, y con esto pues nos despedimos. En cuanto esté colocado el CD, pues lo ponemos, nos despedimos y nos vamos. Girls in Black de los Strokes. Uf, parece que no, pero esto cansa, Ay, y luego yo encima tengo que seguir dando clase, así que yo no paré hablar en todo el día. Bueno, me he ganado la vida, cualquiera lo diría, que me puedo ganar la vida con mi voz. Sería, es curioso, cuanto menos, sí. Ay, lo que tienen las cosas. Bueno, vale, nos vamos, os dejamos con los Strokes, Girls in Black, y os dejamos, para que volvemos aquí la semana que viene. Ya esperemos que un programa en directo, ya este programa no estará grabado, el de la semana que viene. Pasadlo bien. Sed buena gente, disfrutad, leed cómics, leed libros, ved pelis, ved series, hacer cosas chulas, disfrutad de la vida, como podáis o como os dejen, pero que si no esto es un no aguantar. Ay. Bueno, venga, que nos vemos la semana que viene, pasadlo bien. The Trox, Girls in Black, a parir panteras.